Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 52 de The Lichalos Code Decision Podcast. Y en esta ocasión les traigo varios temas que ocurrieron en el fin de semana anterior que acaba de pasar. La verdad es que hubo bastantes eventos deportivos, en especial de combate, ¿no? Estuvo peleando Anderson Silva, que es el tema del cual voy a empezar a hablar. Estuvo Julio César Chávez Jr. obviamente en la misma cartelera. También estuvo el UFC Vegas 29, peleó Naoya Inoue también. Hubo muchos eventos, Charlo estuvo por ahí. Pero bueno, como saben, cada lunes en la mañana tienen un nuevo podcast, un nuevo video podcast de The Lichalos Code Decision. Si eres nuevo, si eres la primera vez que escuchas este podcast, te comento que cada lunes en la mañana ya está disponible un episodio nuevo de esto, lo que es tu espacio en el cual te enteras de lo que ocurrió el fin de semana anterior, o si hay una noticia bomba que hay que discutir, un tema interesante que yo creo que a ustedes les puede interesar y que creo que les va a informar, pues lo van a tener aquí en su podcast de Lichalos Code Decision. Un podcast para las personas que les gustan las artes marciales mixtas, en el cual pues podemos pasar un rato entre tú y yo aquí hablando de MMA. De vez en cuando traigo también invitados y de vez en cuando también pues hablamos ciertos temas que no necesariamente tengan que ser noticias, ¿no? Sino como tops y temas así por el estilo. Bueno, ya me presenté, yo soy su host, Lichalos Code, y pueden escuchar este video podcast y este podcast en tu plataforma de audio preferida, digas Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts, donde lo escuches. Y en YouTube me puedes seguir también en The Lichalos Code Decision Podcast o The Lichalos Code Decision, o escribes Lichalos Code, te suscribes y activas la campana de notificaciones, porque también tienes el formato de podcast en video disponible en YouTube todos los lunes también en la mañana. Además de que en YouTube pues tienes contenido adicional. Esa es la ventaja de suscribirte al canal de YouTube, que tienes contenido adicional. Pero vamos a empezar con el primer tema. Anderson Silva, quien estuvo participando en la cartelera del tributo a los reyes o a las leyendas, una cosa así, no me acuerdo el nombre. Y resulta ser que Anderson Silva termina venciendo a Julio César Chávez Jr. por decisión. Hubo un juez que pensó que la pelea la ganó Julio César Chávez Jr. No sé qué pelea estaba viendo ese juez, pero el resto vio a Anderson Silva ganar. Para que tengan una idea, Anderson Silva tiene 46 años de edad y venció a un ex campeón del boxeo. Eso dice bastante. Y sé que muchos van a decir, no, era Julio César Chávez Jr. No importa, o sea, esto no era una pelea entre un peleador de MMA y un youtuber o un amateur, no. Era un ex campeón mundial de boxeo. A sus 46 años Anderson Silva sigue dando de qué hablar. La verdad es que se vio bastante bien, me gustó mucho cómo se lo tomó Anderson Silva, ¿no? Se vio en gran forma física, pudimos ver que en los primeros asaltos ya Julio César Chávez Jr. estaba ya respirando por la boca, con la boca abierta, y Anderson Silva estaba todo calmado, todavía tenía bastante energías como para pelear incluso hasta los 10 asaltos si quería y podía, ¿no? Ya lo vimos, Anderson Silva, la verdad que hubo momentos en el que se le vio ese Anderson Silva clásico que hace sus gestos, que tiene su estilo, su marca personal de Anderson Silva, ¿no? El típico Anderson Silva, y me alegré mucho por él. La verdad que sí, estuve muy feliz por él, por esa victoria, porque ha venido de sufrir bastantes derrotas dolorosas y finalmente se le da una alegría para nuestro Anderson Silva. Y el brasileño se ganó el respeto de toda la comunidad del boxeo y por supuesto la comunidad de la MMA estuvo la mayoría presente y estuvo feliz por él. La pregunta que sigue es, ¿qué sigue para Anderson Silva? Él en una entrevista para MMA Junkie dijo que de momento pues se va a tomar un descanso y que pues se va a sentar y va a hablar con su equipo a ver qué sigue. Le preguntaron sobre los hermanos Jake y Logan Paul y él dijo que definitivamente estarían buscando una pelea con alguno de los Paul. Mencionó por ahí Logan Paul tal vez. El mismo Jake Paul tuiteó la noche de la pelea y invitó a Anderson Silva a participar en la misma cartelera, a que se enfrente a Roy Jones Jr. en la misma cartelera en la que va a estar Jake Paul y Tyron Woodley, ¿no? Y no lo sé. Es que si le ganó a un ex campeón mundial de boxeo, que no le ganó un youtuber, ya sería un poco... Bueno, no un youtuber, porque en teoría lo invitó para que se enfrente a Roy Jones Jr., que es una pelea que se viene hablando durante muchos años, ¿no? Anderson Silva versus Roy Jones. Pero el tema es que Anderson Silva lo que busca ahora mismo es enfrentarse a uno de los Paul, porque obviamente es la pelea que más dinero le generaría. Y no sé, o sea, yo creo que si Tyron Woodley no le gana a Jake Paul, no me sorprendería que estén interesados, o el mismo Logan, que ya no tiene pelea, que acaba de pelear, que esté interesado en un Anderson Silva que lució bastante bien y que abrió una historia interesante, si es que se da un Logan Paul versus Anderson Silva. Otro tema del cual les quiero hablar es del zombie coreano, Jang Song-jung, que viene de vencer al gran Dan Ige. Lo vence por decisión unánime, también ocurrió el sábado en la noche. Y fue un combate muy bueno, un combate donde hubo momentos para ambos peleadores, más que nada para el zombie coreano, ya que fue el peleador superior en la noche, el que mejor se vio. El inicio fue para Ige. Ige inició con todo, se vio muy bien Ige. Incluso cada vez que lanzaba sus golpeos se notaba que buscaba el knockout tempranero. No obstante, como dije, Zombie fue superior en la mayoría de los asaltos. Y el tema es que Ige empieza en un ritmo muy elevado. Sabemos que también el tema de la experiencia es factor aquí. Ige no está acostumbrado a este tipo de peleas. Ige empezó pues con un ritmo muy acelerado, lanzando golpeos de poder en cada ocasión. Y al final terminó bajando el ritmo, es lógico. No podía mantener ese ritmo de pelea desde el inicio de la pelea hasta lo último, ¿no? Lo que sí tengo que hablar de Ige es que demostró un nivel. El zombie coreano estaba acostumbrado a vencer a sus oponentes por finalizaciones, ya sea sumisión o knockouts. Y a Dan Ige lo venció por decisión, que esto no lo hacía desde hace ya casi 10 años. Ya no ganaba por decisión el zombie coreano. Así que Dan Ige demostró un nivel suficiente como para decir, oye, yo me puedo enfrentar a los mejores del mundo. Tal vez no le pude ganar, pero llegué a una decisión. No me finalizó ni nada. Y en cuanto a John, el zombie coreano dijo en la conferencia de prensa que estaría interesado en enfrentarse a Max Holloway. El tema es que Max Holloway ahorita mismo está lesionado y en teoría tiene una pelea pactada con Max, perdón, con Yair Rodríguez, el mexicano, ¿no? Tengo entendido que esa pelea se puede posponer. Eso es lo que se está trabajando, creo. Creo que eso es lo que he leído por las redes, como que se está trabajando para que se posponga una nueva fecha. Pero esa es la pelea que quiere Jang Song-jung. En caso de que no pueda conseguir esa fecha, pues ahí está Calvin Kattar. Estaría interesante un zombie coreano versus Calvin Kattar. A mí me gustaría verlo. Otra pelea que se llevó a cabo en el UFC Vegas 29 fue Marlon Chito Vera versus David Graham. Esta era una revancha de una pelea desde hace unos varios años ya que se llevó a cabo. En la primera pelea, David Graham dominó a Chito Vera. Y en esta segunda pelea, David Graham empezó la pelea en grande. Fue un David Graham excelente, o sea, el tipo empezó a un ritmo gigantesco, el tipo no paraba de pegarle al Chito Vera y indiscutiblemente ganó el primer asalto David Graham. Y aquí era el primer aviso, como que, wow, en serio, ¿qué va a pasar ahora? David Graham ha estado con todo y viene en una buena racha de victorias, mientras que Chito Vera, si no me equivoco, llegaba de la derrota de José Aldo, ¿no? Dieron un batallón de inicio a fin. Fue tan buena la pelea que incluso fue premiada como la pelea de la noche por UFC. Y como les dije, Graham empezó la pelea en el primer asalto y se notaba que se encontraba en una gran forma física. Aguantó toda la pelea. Incluso hubo momentos en la pelea en el que Chito Vera pudo haberlo sometido varias veces. Intentó varias veces someterlo y cada vez que lo tenía, que se veía, wow, ya está apretada, lo va a someter, lo va a dejar durmiendo. Pues David Graham se salía. David Graham se salía de la sumisión o aguantaba lo suficiente hasta que Vera se cansaba los brazos de tanto apretar. Es un monstruo David Graham, la verdad es que mostró aquí un gran corazón, un gran guerrero, pero al final se notó la superioridad de Chito Vera, ¿no? Chito Vera al final mostró un poco de superioridad, demostró que ha sido el mejor peleador durante los últimos años y pues le da vuelta a las cosas y ahora se ponen 1-1 en cuanto al récord personal. Y en la entrevista, luego de la victoria, Michael Bisping le pregunta a Vera qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo siguiente para él. Y él dijo que estaría interesado en una pelea ante Dominic Cruz, que por cierto estaba en los comentaristas, o sea, estaba comentando, le tocaba comentar la pelea esa noche a Dominic Cruz. Dominic Cruz en la misma transmisión dijo como que no, que él al igual que Chito está interesado en enfrentarse a gente de mayor puesto en el ranking, ¿no? Y Chito también añadió que no necesariamente tiene que ser contra Dominic Cruz, solo que quiere enfrentarse a Dominic Cruz porque cree que es una pelea que tiene sentido. Pero en caso de que no se haga la de Dominic Cruz, que está abierto a enfrentarse a cualquiera del top 5, el top 10. Y me parece excelente por parte de Chito Vera que que está demostrando una vez más que sí, que está para los mejores, está para enfrentarse a los mejores. Y obviamente se vio la madurez de Chito Vera, cómo pudo dominar el tercer asalto y asegurarlo, porque el primero es definitivo para Graham, el segundo es cerrado y el tercero lo gana Chito. Y sobre otro tema ahora, ya dejando a un lado los eventos del sábado, un tema que salió hace unos días es sobre Rashad Evans. ¿Se recuerdan de este peleador Hall of Fame? Incluso lo incluyeron en el 2019 en el Salón de la Fama por la UFC. Supuestamente, no sé si es oficial porque no recuerdo haberlo leído, pero bueno, de la fuente oficial, pero sí lo leí de otra fuente que decía que Ali Abdelaziz le dijo a ESPN que Rashad Evans está pensando en regresar a las MMA o al boxeo incluso, que todavía no lo tiene claro a qué va a regresar, si solamente a boxear o que va a regresar a las MMA. Rashad Evans es un ex campeón, un semipesado de UFC. Y bueno, el plan es que tienen en teoría un plan de pelear en boxeo con Logan Paul o con Roy Jones Jr. Ese es el tema del cual supuestamente se está pensando para Rashad Evans, quien se retiró de las artes marciales mixtas en el 2018 luego de una mala racha de unas 5 derrotas consecutivas. Decide retirarse y parte del retiro dice que del por qué quiere regresar es que ahora está manteniendo una nutrición que le permite sentirse mejor. O sea, su cuerpo para él se siente mejor, para él eso lo motiva, ¿no? Pues es una realidad. O sea, él dice que su cuerpo, debido a esta nueva nutrición, ha cambiado por completo, se siente mejor y que es una de las razones para regresar. Aunque, como les digo, no es nada oficial de momento, al menos en el momento que estoy grabando el podcast y que puedan escuchar este clip. No hay nada oficial, simplemente es un rumor, están pensando en regresar, es muy probable que regrese, y por si no sabías, en el récord de Rashad Evans tiene victorias ante peleadores como Chuck Liddell, Tito Ortiz, Forrest Griffin, entre otros peleadores, y ya les dije, es un ex campeón semipesado de UFC, Rashad Evans es una leyenda, y te pregunto, ¿dónde te gustaría verlo? ¿Te gustaría verlo en el boxeo o te gustaría verlo de regreso en las MMA? Y otro tema que dio mucho de qué hablar la semana pasada fue el de Paulo Costa. No fue porque hizo otro escándalo de que estaba bebiendo vino, o de que no quería pelear, o de que se estaba quejando de la UFC. No. Paulo Costa dio de qué hablar la semana pasada porque se hizo un tratado capilar. Se hizo como una cirugía para el pelo. O sea, el tipo se estaba quedando calvo. Se hizo una cirugía para ponerse pelo. Se injertó pelo, se dice, no sé. Se puso pelo y se dice que este tipo de cirugías, de tratamientos, duran de aproximadamente 6 a 12 meses. Y es como que, bueno, uno ahora es que empieza a pensar. Tú, en teoría, tenías una pelea pactada con Jared Cannonier, luego él sale a desmentirlo por Twitter, que él nunca firmó nada con Cannonier, que no sabe por qué la UFC anunció esa pelea oficial si él nunca firmó nada. Y estaba exigiendo mucho dinero. O sea, bueno, mucho, quién sabe cuánto es mucho, para cada uno eso es relativo, ¿no? Pero bueno, estaba exigiendo dinero y decía él que no iba a pelear si no le pagaban. Tengo yo entendido que a la UFC, al no pagarle el dinero que él estaba pidiendo para pelear, pues él decide hacerse este tratamiento para el cabello, la cabeza. Lo cual fue reciente, da la sensación de que es reciente porque incluso el sitio donde él fue a hacerse el tratamiento fue reciente, que publicó esa imagen donde se le ve a Costa siendo tratado por ellos. Bueno, yo la verdad es que con este tipo de acciones de Paulo Costa, yo creo que demuestra que es un peleador muy indisciplinado, no tiene disciplina alguna. No sé qué dirá su manejo, no sé qué dirán sus entrenadores sobre él, pero de esto llevarse a cabo este tratamiento de ser. De tener un tiempo de recuperación de 6 a 12 meses, creo que es motivo suficiente como para que incluso lo saquen del ranking. Y tenemos entendido que él está dentro del top 5 en el ranking del peso medio de UFC. Al estar inactivo por durante 6 a 12 meses, probablemente es que lo saquen por inactividad. Es más que lógico. Puedes que estés lesionado, pero por inactividad te sacan. Por inactividad te sacan. Y bueno, Sobre Paulo Costa no tengo más que decir, la verdad es que es una decepción, es un peleador que pintaba para grandes cosas, luego de su derrota ante Adesanya es como que todo cambia para él, era como que un peleador con un futuro tan alto pierde una pelea ante Adesanya en la que le ganaron como que muy fácil, es la sensación que da, que le ganaron muy fácil, dice que esa noche estaba bebiendo vino, que no estaba concentrado, muchas. Se puede escuchar como excusas para muchos también, ¿no? Muchas excusas que la verdad no viene al caso. No se comportó como un profesional y desde ese entonces ha empezado a actuar muy raro. Ha empezado a actuar muy raro, tuitea cosas rarísimas, no sé. Yo la verdad es que lo que digo sobre Costa es que no pinta bien con la UFC. Y no me sorprendería que lo dejasen en libertad. Si él continúa atacando a la UFC, tuiteando en contra de la UFC, quejándose. Una vez y cada vez más, yo creo que no, o sea, la UFC no tendría problemas con liberarlo o engavetarlo, porque sabemos que la única manera de tú poder salir del contrato con UFC es de pelear. Si no peleas, no, el contrato se queda ahí congelado, no puedes pelear con otra promoción. Entonces, Paulo Costa tiene que entender eso y la verdad es que sus declaraciones últimamente sobre la UFC todas han sido en contra de la promoción como tal, o sea. Es así. Bueno, este ha sido el episodio número 52. Si te gustó y lo ves en YouTube, dale like, dale abajo al botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones. Yo soy Licha Lascote, espero que te haya gustado. Si lo escuchas por las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, también dale a seguir. Hay un botón que se llama seguir y si lo escuchas por Apple Podcasts, pues déjate ahí unas 5 estrellas. Recomienda el podcast si te gustó. ¿Qué más? ¿Qué se me queda? Bueno, recuerden que los lunes también en la noche estamos en directo con la previa y predicciones de los eventos de UFC. Espero que este podcast le haya gustado. Yo soy Elijah Scott y nos vemos en el siguiente episodio.